Queridísima Iglesia del Señor, esposa muy amada de Jesucristo, pueblo santo de Dios, muy queridos hermanos y amigos, os confieso que este Evangelio a mí siempre me da una cierta vergüenza. Y os explico por qué. Pues porque yo soy de los de la primera hora. En realidad no recuerdo cuando empecé a ser cristiano, porque mis recuerdos de mis primeras oraciones o de mi primera participación en la vida de la Iglesia, pues se hunden en mi infancia, ¿no? Como ya está, igual que aprendí español, porque era la lengua de mis padres, igual que aprendí a decir papá y mamá, pues aprendí a santiguarme, aprendí. Y no es que a lo mejor pueda presumir de haber trabajado mucho a lo largo de la jornada y a lo largo del día, pero sí que sé que soy obrero de primera hora, que recibí el don de la fe casi al mismo tiempo que el don de la vida. Hoy soy consciente de que eso es una gracia absolutamente inmerecida y de que ya está, la vida entera sería demasiado corta para darle gracias al Señor por lo que eso significa, ¿no? Pero seguramente he tenido muchas veces la tentación de esa envidia de la que habla el Evangelio, ¿no? De clasificar a las personas, ¿no? A los que son cristianos y no, o los que no lo son, o los que son los que a mí me parecen más buenos y los que no lo son, o cosas así. Y todo eso pone de manifiesto no haber comprendido al Señor. Vas a tener tu envidia porque yo sea bueno, cuando todo lo que soy lo he recibido gratis. Los obreros de la primera hora de aquí de la parábola se parecen un poco al hermano, aunque esta parábola tiene como más humor, yo creo, que la parábola del hijo pródigo, que es una parábola muy dramática, ¿no? Pero son parecidos al hermano mayor del hijo pródigo, que se entristece de que su hermano que ha destrozado pues la herencia del padre y tal vez la riqueza de la familia, viviendo malamente, marchándose de casa, destrozando, como dice el Evangelio, con su fortuna, terminando siendo con malas mujeres y terminando siendo un pastor de cerdos, que era lo más horroroso que podría ser alguien en la tradición judía, ¿no? Y el padre corre cuando le ve, le está esperando, le abraza, celebra una fiesta, y es el hermano mayor el que aquello le, como que le molesta, ¿no? Dice, yo llevo toda la vida y reclama justicia. Dice, yo llevo toda la vida sirviéndote, nunca me he apartado de ti y nunca hemos celebrado una fiesta tú y yo con mis amigos. Y este hijo tuyo, dice, ¿no?, que se ha gastado tu fortuna con malas mujeres, vuelve a casa y le celebras, le matas el ternero cebado, lo mejor que tenía una familia para... También él tenía envidia porque el padre era bueno. Esa envidia se esconde muchas veces detrás de nuestra idea de la justicia. Queremos que Dios sea justo, pero qué casualidad. Siempre que tendemos a querer que Dios sea justo con los demás. Casi siempre nos ofende el mal comportamiento de los demás, o lo que vemos mal en los demás, o así. Y le pedimos a Dios, sobre todo si nos hace daño a nosotros, ¿no?, y le pedimos a Dios que sea justo con ellos, o que les cambie, que les ayude a razonar, que les ayude a cambiar de vida. Y para nosotros, en cambio, estamos pidiendo siempre misericordia. Somos nosotros los que somos injustos, porque queremos misericordia para nosotros y justicia para los demás. Buen negocio, pero no es muy justo. Si pedimos justicia para los demás, que Dios sea justo con nosotros también. Pero ¿cuántas veces le pedimos a Dios que sea justo con nosotros, que nos pague como merecemos? Yo os confieso que casi nunca tengo el valor de hacerlo, porque digo, Señor, si me pagas como merezco, Dios mío, habiendo recibido tanto, precisamente porque he recibido tanto. Y sin embargo, no puedo presumir de que vivo para ti y de que tú eres lo más querido en mi vida y lo único que realmente me importa. No puedo presumir de eso. Y además, si presumiera, sería mentira, porque siempre podría vivir más para ti y para mis hermanos, que es como tú quieres que viva. ¿No? ¿Cómo voy a tener el valor de pedir que seas justo conmigo? Pero ¿cuántas veces pido que seas justo con mis prójimos, que seas justo con mis hermanos? O no lo pido, pero lo siento en mi corazón. ¿No? A lo mejor no llego a decirle: Señor, castígale. No, eso creo que no lo he dicho nunca. Pero me irrita el mal de los demás y no me irrita el mío. Y ahí es que la palabra justicia es como la palabra amor. Es una palabra que tiene tanto significado. Llamamos amor a tantas cosas que no lo son. Le damos tantos matices. Es una realidad tan rica que tantas veces lo consideramos apenas de una manera superficial. Lo mismo la justicia. Hay una justicia, la justicia del mundo liberal, del mundo moderno. Darle a cada uno lo que corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Pues la interpretación oficial, moderna, es cada uno según lo que aporte. Fijaros que esta concepción de la justicia es una cosa que envenena muchos matrimonios, especialmente matrimonios jóvenes. Porque uno está midiendo fácilmente lo que aporta el otro. Y cuando uno empieza a introducir esa medida de justicia en una relación matrimonial, que tendría que ser lo más parecido a la relación de Dios con su criatura, de Dios con la humanidad, de Dios con la Iglesia, con su esposa, pues resulta que no funciona ese tipo de justicia. Si tienen que cuadrar las cuentas a final de mes, pero como no conocemos otro tipo de justicia, cada uno, a cada uno hay que darle según lo que aporte. Estamos perdidos otra vez, o sea, se convierten las relaciones humanas en unas relaciones de desconfianza mutua, se convierten las relaciones humanas en una exigencia siempre para con el otro, como si el otro estuviera siempre siendo espiado por mí, yo me convierto en el policía del otro. Y eso envenena la vida humana, porque no estamos hechos para eso. Ese tipo de justicia tiene su puesto, probablemente hasta en las leyes penales o así, pero nada más, un poquito en el mundo. Y hasta en las leyes penales, si es una sociedad que ha conocido a Dios, yo recuerdo, por los libros de historia, no porque lo haya conocido, cómo funcionaba la ley penal en épocas de, al menos de tradición cristiana. Lo que hoy es el Bois de Boulogne, ese bosque tan precioso en París, que está al nordeste de París, cerca de Saint-Germain-en-Laye, era un bosque para criminales que se refugiaban allí porque allí estaban amparados de la ley civil. Y cuando hubo la separación de la Iglesia y el Estado al comienzo de la Revolución Francesa, los monjes de la abadía de Saint-Germain, que eran los que gestionaban aquel bosque de refugio para criminales, les dieron a todos la posibilidad, contrataron un barco y les dieron a todos la posibilidad de irse a América con una bolsa de dinero para que pudieran empezar una vida en América. En un mundo cristiano hasta la justicia penal es distinta, porque está moderada por el amor. Pero la justicia no tiene solo esa forma de dar a cada uno según lo que aporta. San Pablo habla de otra justicia, que es darle a cada uno según su necesidad. Darle a cada uno según su necesidad. Porque hay personas que necesitan más que otras. Porque hay personas que son especialmente frágiles o que han sido heridas y llevan las marcas de sus heridas en el rostro o en su cuerpo o en su historia. Eso también es justicia y se parece más a la de Dios. La justicia de Dios es inseparable de su misericordia. La justicia de Dios es su amor infinito por cada una de sus criaturas y por porque el amor de Dios es infinito, todos podemos beber de Él todo lo que necesitamos sin quitarle nada a nadie. Cuando uno se empieza a dar cuenta de que el amor de Dios es infinito y para todos, y que Dios nos da a cada uno según nuestra necesidad, empieza a no haber sitio para la envidia. Empezamos a dejar de compararnos unos con otros, de medirnos unos a otros, y empezamos a ser libres y a ser capaces de querer con sencillez a todos, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a nuestro marido o a nuestra mujer. Veréis, cuando no lo medimos, cuando tenemos nuestra mirada puesta en el amor infinito de Dios, en la gratuidad infinita de Dios, no os canso más. Que el Señor nos conceda asomarnos a ese misterio insondable de amor, que es lo único, además, que explica bien nuestras vidas. Cuando uno tiene experiencia de ese misterio, puede decir eso que dice San Pablo, que nos suena a una burrada tremenda, y más, que es perfectamente aplicable a nuestro tiempo y a nuestras circunstancias en medio de esta pandemia, cuando él dice: la verdad es que me da lo mismo morirme que quedarme. Morirme es con mucho lo mejor, porque sirve para con el Señor. Pero si me necesitáis, pues me quedo con vosotros. Esa libertad, hasta con respecto a la muerte, para quien tiene experiencia del amor infinito de Dios, es casi algo espontáneo. Pero qué lejos estamos todos de ella, Dios mío. Un poeta americano decía hace 20 años, así vive todavía, decía, describiendo al hombre de nuestra sociedad y de nuestro mundo, a la americana, ¿no? Pero bueno, eso es la misma. Decía, el hombre moderno, no lo decía de esta manera, pero la frase es idéntica. El hombre moderno no tiene miedo más que a dos cosas. El hombre configurado, según nuestra cultura, no tiene miedo más que a dos cosas: a conocer a sus vecinos y a morir. Que no sea ese nuestro caso, somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Hemos conocido un amor infinito. Y a lo mejor apenas lo entendemos, o apenas nos hemos asomado a él, pero somos conscientes de que solo una vida fundamentada en ese amor, en esa misericordia infinita, en esa justicia hecha de amor sin límites, hace la vida digna de ser vivida. Que el Señor nos conceda crecer y crecer en esa experiencia, para que seamos cada día más libres, cada día más capaces de amar a Dios y a nuestros hermanos. Y así sea para todos nosotros. Y así sea, ojalá, para toda nuestra familia, nuestros amigos, para todos los hombres. Sería un mundo bonito, un mundo donde la clave de nuestras relaciones fuese siempre el deseo de tu bien, el deseo de lo que tú necesitas, el deseo de